Carlos Villa, que es capitán de navío, fue jefe del área de salvamento de la Armada. Carlos, ¿qué tal? Buen día, Feynman le habla. ¿Cómo le va? Un gusto.
Buenos días, Eduardo. Mucho gusto.
Gracias por atenderme. Bueno, ¿es posible recuperar, como dice Trump, es posible recuperar el área San Juan?
Si hablamos técnicamente, la tecnología está disponible, pero hay que hacer un montón de consideraciones. Uh-huh. Fundamentalmente, condiciones de lugar, condiciones del riesgo de poder obtener una prueba válida, que no se rompa al tratar de izarlo. Hoy en día, sí, la tecnología, en forma robótica, esa profundidad, se puede intentar hacer el visado del elemento central, ¿no? De toda el casco resistente, pero con un altísimo riesgo. Hay operaciones de este tipo hechas en otros mares, en otras áreas, no en el Atlántico suroccidental. Uh-huh. Eso es un condicionante bastante importante.
¿Y dónde está la tecnología? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está disponible?
La tecnología son las tecnologías que existen hoy para instalación de plataformas submarinas. Hay grúas de hasta 5.000 toneladas. Hay pocas, muy poquitas en el mundo, pero hay.
Pero hay.
Hay un costo enorme y demás. Hay después todo el resto, hay que hacerlo con robots, con ROV, con walking robots. Pero yo lo veo muy difícil la parte en superficie, por la parte de la meteorología de la zona,
claro.
La parte y en el fondo, por la zona donde está, dentro de un cañadón submarino, okay. Que también eso complica bastante todo.
Uh-huh.
Y ahí 900 metros de profundidad.
Claro.
No es
moco de pavo, ¿no? 9.40 es mucho. Uh-huh. Y además usted lo que dijo en su momento es que hay que invertir una gran cantidad de recursos con el peligro de fracasar.
Absolutamente, esa es la idea, o sea, el riesgo digamos patrimonial en cuanto al dinero que hay que poner. Pero eso aparte, eso déjelo de costado, sino el riesgo de fracasar en la operación.
Claro.
Usted piense que cuando los Estados Unidos, era otra época, la tecnología fue superada, pero izaron el parte del K-129 al norte de Hawái.
El ruso.
Se les partió. Y hoy por hoy el submarino San Juan tiene, y se ve en los pocos videos que hay, es una afectación bastante importante en cuanto a estructuralmente.
Claro.
Entonces, si uno lo toca, y puede pasar cualquier cosa. Mm. Y entonces puede llegar a contaminar la prueba, digamos. O sea, hoy la prueba está ahí. Se puede hacer algún peritaje. Hay un montón de cosas que se pueden hacer hasta tanto sea necesario, digamos, si se saca o no se saca. Digamos, usted me pregunta sentimentalmente como marino y demás, la tumba tiene que ser esa de los marinos. Mm. Y analizar, hacer el peritaje que corresponda, como se pueda, en donde está. Cualquier otra operación, y es de alto riesgo, se va a gastar una fortuna y con un incierto final.
Capitán, ustedes cuando empiezan la carrera y hacen su juramento, me imagino que juran dar la vida por la patria.
Correcto.
¿No es cierto? Y,
sí.
Y más en el mar, ustedes juran dar la vida en el mar y dejar su vida en el mar. ¿Es así?
Bueno, uno lo va mamando desde muy chico, ¿no?
Claro.
Saben los riesgos del mar. Los riesgos del mar son tanto para el personal militar como para el marino mercante.
Claro.
O sea, el que sale al mar sabe que está en riesgo y que puede pasar.
Y puede no volver.
Va a haber un montón de...
Pero yo pienso en los familiares, ¿no? Que quieren recuperar los cuerpos. ¿Se puede?
Y yo no creo, o sea, sacar el barco y no sé qué van a encontrar. O sea, realmente es duro decirlo de esta manera, pero en ese sentido comparto plenamente lo que dijo el capitán Bergallo,
sí,
que él quiere que su hijo permanezca en esa profundidad en Patrulla Eterna y que él quede con la imagen de sonrisa de su hijo ahí en el puente abierto del submarino.
Me encanta eso de Patrulla Eterna, no lo había escuchado nunca.
Y sí, es un término que no es solo nacional, sino todos los submarinistas básicamente que quedaron en el fondo, llámese los U-boots alemanes, llámese los submarinos rusos, o el Thresher americano, o el Scorpion, quedaron ahí. Hubo solo muy poquitos submarinos que intentaron ser reflotados. Claro. Pero algo es, quedan, la gente queda ahí, queda en Patrulla Eterna, digamos, continuando patrullando el mar argentino. Uh-huh. Son nuestros centinelas ahí en los 900 metros de profundidad.
¿Qué cree que pudo haber pasado, capitán, con el ala San Juan? Porque hay mucha teoría dando vuelta, conspirativa, qué sé yo, mucho fantaseo, ¿no? De que fue torpedeado por los ingleses, por los chinos, por los rusos, por...
Y yo le voy a poner una cosa. Cuando fue el hundimiento del Belgrano, sí, estábamos en guerra. El hundimiento del Belgrano tuvo que ser autorizado por el primer ministro Thatcher y con el aval de la reina. O sea, si esto y estábamos en guerra, imagínense, estamos en paz. Olvídese, esas teorías conspirativas son para... hay que descartarlas absolutamente de plano, totalmente. Sí, un accidente, lo dijo el comandante, tuvo un incendio a bordo, intentó resolverlo, él consideró que yéndose a plano 40, o sea, 40 metros de profundidad,
lo resolvía,
¿qué pasó ahí? Puede haber sido, y lo que todo el mundo está diciendo, que puede haber sido una alta concentración de hidrógeno, las baterías cuando entran en esos incendios, sino gasean hidrógeno, y bueno, más del 5% de hidrógeno es explosivo, y entonces explotó, primero tuvo la explosión.
Explotó, y después cuando se fue a pique, en el fondo, implosionó.
Al fondo no, antes de llegar al fondo, cuando digo la profundidad, el que se llama profundidad de colapso.
¿Y cuál es esa profundidad de colapso?
En orden de 700 metros.
700 metros, implosionó. Sí.
O sea, no sé exactamente, porque hay que ver a cuánto implosionó. El 700 me parece el cálculo teórico, ¿no?
Uh-huh. O sea, se arruga como una lata de gaseosa que ya no tiene líquido.
Correcto.
Así.
Correcto.
Así está.
Así, se arruga el acero, que es un acero de 33 milímetros, se va... la presión lo va apretando hasta que en un momento lo rompe. En ese momento que lo rompe, entra la presión, se calculó en 42 milisegundos, pasa de tener una presión atmosférica, una atmósfera, como digamos en superficie, que es la presión que tiene el submarino internamente, a tener la presión externa de esa profundidad que puede llegar a estar.
Y eso ocurre en 42 milisegundos.
Eso es lo que calcularon, ¿no? Es prácticamente instantáneo.
¿Y el agua que ingresa por los agujeros ingresa?
Ingresa por lo que se parte el...
¿Y a qué velocidad?
Y bueno, es una velocidad... 2, 3, no sé.
Dos veces la velocidad del sonido.
Sí, sí.
Impresionante. Impresionante. Por eso usted dice que adentro no hay nada, no hay cuerpo, no hay nada.
Es muy difícil, es muy poco lo que creo que se va a encontrar. Entonces hay que, digamos, ver cómo las familias tienen que dar.
Hay que ser realistas por más que duela.
Claro. Por más que duela, correcto.
Por más que duela. Gracias, Carlos, le agradezco infinitamente.